los podcasts de Parlaméricas hace parte de una serie de 3 episodios sobre la ética y la integridad dentro de los poderes legislativos. Esta parte contempla las reflexiones y aportes de las y los legisladores sobre las comisiones de ética, así como los criterios en relación a su conformación, autonomía e independencia. Este diálogo se realizó con ocasión del 3er encuentro de la Red de Parlamento Abierto de Parlaméricas, celebrado en Lima, Perú, los días 11 y 12 de abril de 2018.
Y abrimos aquí un pequeño paréntesis para preguntas que hagan ustedes, honorables representantes y senadores, a los panelistas. Un periodo de preguntas y respuestas que dura 20 minutos. Entonces, aquí llevo la lista de quienes... El orden de petición de la palabra, no sé quién quiera empezar. ¿Alguna pregunta en particular? Congresista, asambleísta.
Bueno, sí, tengo una pregunta porque justamente estábamos comentando aquí con los parlamentarios ecuatorianos que se va a presentar una propuesta de ley para que se forme este comité de ética que en Ecuador no lo tenemos. Hace... unos 4 meses, más o menos 5 meses, estuvimos invitados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y veíamos cómo funcionaba este comité de ética, pero que era totalmente independiente. No eran asambleístas, ni parlamentarios, ni congresistas los que formaban este comité de ética, sino eran personas ciudadanos comunes, que donde los parlamentarios podían acercarse y presentar algún caso sobre algún asambleísta en especial, y ellos se encargaban de hacer toda la investigación. Aquí comentábamos, y hay diferentes opiniones, yo creo que tiene que ser alguien ajeno al Parlamento, no pueden ser los mismos asambleístas los que conformen esa comisión de ética. Personalmente creo que sería lo más sano, a pesar de que se haga multipartidista, a pesar de que se haga uno de cada bancada o como le llamen acá, no sé, de cada grupo, de cada partido político, siento que igual siempre van a haber intereses de por medio y no sé qué tanto pueda servir. No sé qué piensan ustedes, cómo se debería formar ese comité de ética, qué es lo más sano, que sean gente elegido por el pueblo o que salgan de ternas tal vez de cada uno de los partidos políticos y por votación en la asamblea se designe a quienes sean los comisionados. Quisiera saber cuál es la opinión de ustedes.
¿Quiere responder? Diputada Jenny Vilcatoma, congresista, perdón.
Muchas gracias. Creo que el principal problema en el tema de lucha contra la corrupción es lograr que todo órgano de control sea independiente, porque como usted dice, llega un punto que pese a los esfuerzos, los órganos de control dentro de la misma institución resulta que no son eficaces. Si hablamos de una institución del Poder Ejecutivo, de la Administración Pública, por ejemplo, un funcionario que cometió corrupción en una licitación, dentro de la misma institución se forma una comisión, pero resulta que nunca se destituye a ese funcionario y su investigación penal puede durar años y él sigue sacando y más licitaciones y más licitaciones. En el Ministerio Público tienen un órgano de control interno, pero que tampoco da los resultados que debería dar porque también está integrado por fiscales. Igual en el órgano de control de la magistratura en el Poder Judicial. En el Congreso también tenemos una comisión de ética que en este momento está pasando un momento crítico y sería pues un buen punto de partida, de acuerdo al contexto que se está viviendo, poder recoger esa propuesta de que los integrantes puedan ser totalmente externos o ajenos, de forma tal que esta sea una decisión no transversal a todas las instituciones, que los órganos de control tengan que ser independientes, que tengan que sean integrados por funcionarios o personas totalmente alejadas al poder político, que puedan realizar investigaciones autónomas que finalmente nos puedan dar resultados y puedan impedir que el funcionario público en el ejercicio de su función pueda seguir cometiendo los mismos actos de corrupción en tanto sus investigaciones penales puedan demorar, porque sería lo único que daría lugar a una destitución. Yo creo que este es un momento crítico que debe ameritar que esa posición se adopte a nivel de todas las instituciones del Estado.
Muy bien. Tiene la palabra el representante Javier Macaya.
Mire, muy, muy breve. Tener una oficina ética independiente obviamente es lo aconsejable. Hay países como Reino Unido y Estados Unidos que implementan un sistema de una comisión independiente que posteriormente entrega los antecedentes a los miembros de la Comisión de Ética del Parlamento, que son los mismos parlamentarios, pero que es la comisión independiente, esta oficina independiente es la que realiza las investigaciones, y si finalmente la comisión no sanciona de acuerdo a un informe que se hace público, que obviamente van a ser interpelados por la opinión pública ante esta situación, es evidente que hay todo un tema de opinión pública que va a caer sobre esos propios parlamentarios. Es un cambio bien gradual, y lo aconsejable es que la tendencia sea oficina independiente, que haga las investigaciones, y que sea la comisión de ética del mismo parlamento la que finalmente la aplique. Si finalmente no la aplica, porque por defensa de intereses corporativos, va a ser, créame, la opinión pública la que va a caer encima de esos propios parlamentarios. Es un cambio bien gradual, pero muy potente, que yo creo que es lo que hace aconsejable tener estas dos instancias, una absolutamente independiente y posteriormente la comisión de ética del propio parlamento, que sea la que haga las sanciones con antecedentes que van a ser conocidos por la opinión pública.
Muy bien, el diputado Ciprián pregunta si hay forma de que las comisiones de ética al interior de los parlamentos actúen de manera independiente e imparcial, no puedan ser ni manipuladas por el gobierno ni por ninguna de las dos facciones políticas, y está dirigida a los tres panelistas. La palabra, representante, congresista Jenny Vilcatón.
Lo que es claro es que la realidad ha superado a todo lo que se ha previsto en las normas y en los procedimientos. Siempre se busca, el equilibrio, sin embargo, la corrupción ha hecho que ese equilibrio se pierda. Entonces, ¿a qué estamos obligados? A encontrar nuevas formas creativas que al principio serán inaceptadas tal vez, pero de acuerdo a la realidad probablemente tengan que implementarse. ¿Cómo hacer si en un órgano netamente político, en un poder del Estado netamente político, integrado por fuerzas políticas, por representantes de partidos políticos, cómo es que logramos que esas comisiones de ética sean integrados por parlamentarios que no tengan ni representación del Ejecutivo ni de la oposición? En ese sentido, tal vez podría suceder que sean integrados por congresistas independientes. Pero por lo menos en el Perú, un congresista accede a una curul integrando un partido, llevado por un partido. Entonces, tendría que analizarse la posibilidad de que exista un margen, una cantidad mínima o de acuerdo a las fuerzas políticas mismas y a la representación nacional para un grupo de congresistas independientes. Hoy en el almuerzo conversábamos con algunos colegas y nos mencionaban la existencia en algunos parlamentos de congresistas netamente independientes. Entonces, tal vez fijar esta idea como un punto de partido para generar el debate. Considero que esa podría ser una posibilidad, ya que la realidad nos obliga a tener que analizar este tema, a nivel internacional, ¿no? Y necesariamente sería muy positivo que al cabo de esta reunión se pueda tener, ¿no?, una decisión unánime por todos los participantes para por lo menos dejar como una buena práctica, ¿no?, la tendencia de generar estas comisiones de ética que estén o integradas de forma alejada al Parlamento o de alguna forma que garantice que los integrantes no sean guiados por su posición de oficialista o de oposición, sino netamente en respeto al debido proceso, la identificación de una infracción, de una inconducta que sea pasible de una sanción y que se puedan, con las habilidades de investigación, porque para ello es necesario contar con esas habilidades, finalmente, luego de una investigación, se pueda demostrar la responsabilidad y se pueda imponer una sanción, y que al final se tenga la sensación de haber sido o de haber obtenido una decisión justa.
Le voy a pedir, honorables congresistas, brevedad, porque nos quedan para este ciclo de preguntas 7 minutos y tengo después preguntas de la diputada Ana Belén Marín de Ecuador, de la diputada Andrea Villagrande de Guatemala, Norma Guevara de El Salvador, y del presidente del Senado de Granada, Chester Humphrey. Y cierro ya con estas dos, Rosa Gálvez de Canadá y Byron Valle de Ecuador. Entonces, tenemos 7 minutos para preguntar y responder.
Si quieres, acumulamos preguntas y acumulamos y vamos contestando.
Me parece una muy buena idea. Me parece una muy buena idea. Yo creo que es la mejor forma de racionalizar el tiempo. Entonces, ya tomaron nota de esta pregunta Y le vamos a dar la palabra entonces a la asambleísta Ana Belén Marín para que formule su pregunta.
Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Yo quisiera consultar al congresista de Chile respecto a los procesos de contratación. Yo debo mencionar como ecuatoriana que nosotros también estamos pasando por momentos muy complicados en nuestro país, sobre todo en el tema económico y político. Y menciono primero el económico porque con mucha tristeza, día tras día se va evidenciando una crisis económica en la que estamos perjudicados los ecuatorianos. Y esto se viene, como he mencionado, cada día creando una preocupación adicional. Y esto, pese a que de manera consecuente hemos evidenciado también mucha obra pública en el territorio, ha habido mucho impacto de infraestructura en construcción de escuelas del milenio, construcción de vías, construcción de hospitales, construcción del sistema de alcantarillado, del sistema de agua potable, de sistemas también de agua. Sin embargo, también de manera simultánea, cuando asume la presidencia Lenín Moreno Garcés, se dijo que la mesa estaba servida y se dijo también que estábamos dentro de la norma en cuanto al tema de la deuda pública. Pero cuando se van haciendo las investigaciones respectivas, resulta que hay varias sorpresas. Y dentro de esas sorpresas, quiero puntualizar en cuanto a mi pregunta, es que, por ejemplo, cuando se han hecho procesos de construcción a través de nuestra ley de contratación pública, lo que permite es que se siga el procedimiento a través de un portal, que es informático. Sin embargo, este procedimiento informático no ha garantizado a que realmente se haga un proceso transparente. Y en el rato que eso sucede, se ha evidenciado que existen, por ejemplo, contratistas que se han adjudicado la mayoría de obras y que hay contratistas menores que no pueden participar en los procesos. Por ejemplo, cuando se van a hacer contrataciones de uniformes o se va a hacer contrataciones de albañilería, de pintura de escuelas, de edificios, los que principalmente salen ganando son las grandes empresas. Pero aquí lo que tenemos, o empresas fantasmas también, ¿no? Pero lo que se tiene que priorizar es buscar la forma, y ahí va mi pregunta, ¿cómo se puede vincular a la sociedad civil para que pueda ser el principal veedor de los procesos de contratación pública si se evidencia que es un proceso informático? Entonces, esto no solamente para que puedan ser partícipes y puedan adjudicarse una obra, sino que también puedan ser los veedores de un proceso que no son de su alcance, pero que sí posiblemente son de quienes van a recibir la obra. Es decir, si yo soy el usuario de una posible vía que se va a abrir, yo podría ser veedor. Eso existe, normalmente existe, pero ya en el proceso informático no hay la viabilidad, al menos en nuestra normativa. Y por eso quería consultar. Y finalmente, estas debilidades que nos han dejado, y con mucha preocupación me solidarizo con lo que pasó Perú, con lo que está pasando Venezuela, con lo que ahora pasamos como Ecuador, y un sinnúmero de países que nos hemos visto bochornosamente involucrados en el tema de Odebrecht, que muchas veces nos toca agachar la cabeza y decir qué pena y qué vergüenza, porque también mi partido político al cual pertenezco, muchos de los actores han sido involucrados. Pero eso no nos puede hacer que decaigamos, sino que más bien nos fortalezcamos, y que esos malos elementos que han perjudicado al movimiento país, pero sobre todo a un país entero, sean quienes devuelvan el dinero, pero que también no tengan que regresar a su casa, sino a la cárcel, porque ellos han sido los verdaderos traidores de un país que se han llenado los bolsillos y que en este momento está disfrutando, sea de manera prófuga o sea de manera clandestina, pero que esas perjudicaciones lo que han hecho es que nuestros niños, que nuestros jóvenes tengan esa limitación a tener un acceso a mayor y a mejores días. Esa conclusión yo creo que es importante y que por favor el congresista de Chile me pueda aclarar sobre los procesos de contratación y la vinculación de la sociedad civil. Muchas gracias. Muy bien.
Entonces tome nota, por favor, diputado Macaya, para responder esta pregunta cuando haga una respuesta general. Tiene la palabra la diputada Andrea Villagrán, de Guatemala.
Bueno, muchas gracias. Muy interesante la plática, este conversatorio y estos ejemplos. Yo en lo personal he estado trabajando con un grupo de parlamentarios en una agenda legislativa principalmente a favor de la lucha contra la corrupción y la transparencia. Entonces hemos tocado el tema de la ética. Al mencionar el tema de una comisión de ética dentro del Congreso, nos vimos justamente en la situación que mencionaban con anterioridad los colegas, de que podía haber cierto conflicto, ¿verdad?, de intereses por los mismos. Entonces surgió la idea de crear una institución independiente, autónoma, que no solamente regulara la ética a nivel parlamentaria, sino que a nivel de gobierno, de Estado, mejor dicho, porque trasciende a las instituciones de gobierno y va más allá a lo municipal, va a todas estas instituciones, incluso autónomas. Entonces surgió la idea de crear una Oficina Nacional de Ética Pública. Sin embargo, esta oficina, este proyecto que estamos trabajando, pues obviamente es crear más institucionalidad, es crear un rubro que le dé financiamiento y también pues tiene que tener una cabeza y un liderazgo. En este momento nosotros seguimos trabajando en función de ello para determinar de qué forma se puede elegir o tener a la persona que dirija esta institución que sea independiente, porque regularmente las cuestiones se eligen a través del Congreso, pero no queremos que sea a través del Congreso, que no tenga que responder a favores, ¿verdad? Entonces eso ha sido parte de nuestra complicación. Por otro lado, también trabajamos lo que es la declaración de intereses. Esto como una cuestión previa, como de prevención de la corrupción como tal, para prever conflictos de interés en un futuro, ¿verdad? Y lo que usted mencionaba de la protección de testigos, denunciantes de hechos de corrupción, que consideramos que es muy importante. ¿Por qué? Principalmente en el Estado, mucha gente, los empleados, los funcionarios públicos, son los que principalmente se percatan de estos hechos de corrupción y temen hacer la denuncia porque pueden tener represalias principalmente con su empleo, ¿verdad? Piensan que los pueden despedir, saben que tienen su información en recursos humanos, tienen toda su información de vivienda, familia, etcétera. Entonces creemos que esto es algo bastante importante. Entonces, lo quisiéramos nosotros en Guatemala, estamos trabajando para englobarlo, y quisiera ver sus aportaciones, diputada Jenny, y también en el caso de Chile, ¿cómo ha sido aplicado? Porque entiendo que en Chile es un ejemplo pues muy grande de este tipo de institución. Gracias.
Muy bien, entonces la pregunta iba para la diputada Vilca Toma, respondemos al final, y el diputado Macaya. Tiene la palabra la diputada Norma Guevara, de El Salvador, también, para una pregunta.
Voy a disculpar, yo quiero un comentario. Un saludo a los peruanos que nos han recibido, a ustedes. Comparto la opinión de que la integridad debe ser la barrera para la corrupción. Y esa no está en los seres humanos que integramos partidos o funciones o desempeñamos funciones públicas. En este campo se debe dar una batalla a fondo, es de formación. Si en la familia, en la escuela, en la empresa, en las instituciones se promueve la integridad, pues tendremos menos corrupción. Este es un punto de vista que yo deseo compartir. La integración de organismos de control es importante, y la definición de sus roles y de cómo proceder también. La vigilancia de que se cumpla eso es importante de la ciudadanía. Pero el criterio de llamar independencia sin igual despartidización personalmente no lo comparto, porque muchos, por lo menos en la experiencia de mi país, en nombre de no ser de un partido, son igualmente representantes, porque no son los partidos únicamente donde pueda existir conductas antiéticas y corruptas. La evasión fiscal, los precios de transferencia, la plusvalía exagerada, son factores por los cuales lo que produce la sociedad se va a la hiperconcentración en unas pocas manos. Y si la corrupción afecta porque quita recursos para el bien común, para el bien público, estos otros fenómenos también. Y el problema es que en las legislaturas, cuando los diputados son financiados por un grupo económico, así actúan, no votando por algo que la sociedad pide o votando por cosas que le van a dañar a la sociedad. Entonces, vuelvo a lo mismo, izquierda, derecha, centro, o los que se proclamen como neutros, que yo no creo en eso, en la neutralidad, la frontera es la conducta personal que se llama integridad. A mí mi abuela me enseñó que cada pluma de una gallina es un pecado. Y entonces de pequeña uno no quería pensar en un montón de pecados. Son valores que la familia enseña. Fortalezcamos la sociedad, fortalezcamos la familia y entonces tendremos una barrera más fuerte contra la corrupción. Gracias.
Yo le doy la palabra a los tres panelistas para que respondan estas preguntas. Les pido, por favor, brevedad para no demorarnos más y poder iniciar el próximo panel. Muchas gracias.
Muchas gracias. En relación a la protección de los testigos, la colaboración eficaz, la declaración de testigos reservados es fundamental en la lucha contra la corrupción y más ahora que se lleva a cabo en manos de organizaciones criminales. Esta posición en el Perú es muy débil. En el Ministerio Público existe una unidad de protección de víctimas y testigos y colaboradores eficaces. Ingresas, te deben brindar protección policial, ocultamiento de paradero, asistencia legal, psicológica. Y sí, estos funcionarios lo hacen con una vocación de servicio, pero no cuentan con el debido presupuesto que finalmente hace que el colaborador o el testigo regrese a su lugar de origen, sea captado por la persona, por el grupo criminal y no llegue al juicio oral. Esa es una verdadera dificultad. A nivel de la administración pública no existen medidas verdaderas, eficaces que garanticen que los funcionarios no sean despedidos. Y a nivel del ciudadano tampoco existen medidas eficaces que puedan garantizar. Esa debería ser, eso debería ser un tema de agenda prioritario, porque sin colaboradores eficaces, sin testigos que sean realmente protegidos, la lucha frontal contra la corrupción no va a tener éxito. A nivel del Congreso, yo venía proponiendo, no se cuenta tampoco con medidas de protección de testigo. Existen las comisiones investigadoras que en este Congreso están revelando información muy importante, pero los testigos vienen, declaran y se van sin ninguna medida. Yo vengo proponiendo que en el nivel del Congreso de la República también exista un registro de protección de testigos y se le dé medidas temporales hasta que esta información llegue al Ministerio Público y ellos asuman. Pero este es un punto que a nivel de Latinoamérica se tiene que reforzar y dar medidas eficaces acompañadas del presupuesto que prevean, digamos, colocaciones laborales, albergues, villas donde puedan trasladarse todas las familias que incluso en esa medida es que se ven perjudicadas para que pueda tenerse una verdadera lucha contra la corrupción. El mensaje para todos, y lo he recibido yo en reiteradas oportunidades, en la lucha contra la corrupción, hay muchas etapas de éxito, hay muchas etapas de revés, pero no basta con ser buenos, hay que salir y luchar contra la corrupción. Y el Perú es un país resiliente y esperamos salir de esta etapa de crisis. Muchas gracias.
Muy bien, diputado Javier Macaya.
Bueno, muy breve. Respecto a la independencia de las comisiones de ética, yo no tengo ninguna duda que la posibilidad de hacer público y que hayan rendiciones de cuentas de los mismos congresistas respecto a sus actuaciones es algo que hace que finalmente tengamos una comisión de ética que funcione. La composición de las comisiones de ética tiene que ser equilibrada. Tú no sacas nada con que se protejan, obviamente, a los miembros de un partido. Y finalmente, el hecho de que existe un equilibrio y, por ejemplo, que la presidencia sea integrada por un parlamentario de oposición a quien administra la Cámara de Diputados, por ejemplo, es algo que hace más eficiente esta fiscalización. Aun cuando todo depende también de la credibilidad de las instituciones. O sea, hay casos que son mucho más dramáticos, que requieren apoyos externos, como lo que, por ejemplo, ocurre hoy día en Guatemala, que se requiere la cooperación de la ONU. O sea, yo creo que ahí es factible ir a buscar un apoyo externo de una institución que goce de una credibilidad distinta en caso de que ya la credibilidad esté muy dañada, como es el ejemplo que te pongo. En el caso de Chile, los contratos con el Estado, que era lo que preguntaba la congresista de Ecuador, Chile Compras cuenta con toda la trazabilidad de todo el proceso. Es transparente desde las personas que se presentaron a la licitación, los requisitos técnicos y económicos que han sido requeridos, finalmente quién se adjudicó el contrato. Hay un observatorio de la sociedad civil que permite realizarle observaciones al proceso. O sea, si tú aún así no has quedado conforme, está este observatorio y hay un tribunal de contratación pública también que permite requerir que aquellas decisiones que han sido consideradas arbitrarias se puedan no judicializar en la justicia ordinaria, sino en un tribunal administrativo también que ve las causas que se ven en Chile Compra. Aún así, se han conocido casos de fundamentalmente de oferentes que se dividen el país. Si tú te quedas con la zona norte, yo me quedo con la zona sur, y son casos que obviamente tenemos que tener la capacidad. No está todo dicho en esta materia y la cuestión es bastante progresiva y se tiene que ir avanzando. Creo, y solamente para cerrar con un tema que salió bastante acá, la protección al denunciante es algo que estamos absolutamente al debe. Chile trató de implementar hace algunos años atrás en materia penal, no solamente en hechos de corrupción, un sistema de denuncia seguro, una plataforma de informática que permitiera denunciar anónimamente hechos de corrupción, delitos comunes incluso que ocurren en los barrios y en las vecindades. Y es difícil para la gente hoy día creer en una institución como esta, es difícil creer que finalmente la tranquilidad y la seguridad que yo estoy haciendo una denuncia no va a ser conocida por la persona que está siendo denunciada y va a tomar represalias contra mí. Creo que es algo que tenemos que tratar de uniformar, estandarizar. Creo que es un desafío gigantesco. Si uno lo analiza en lo que ocurre, por ejemplo, en situaciones de competencia, por lo menos en mi país, lo que ocurre hoy día con todo el tema de monopolios, conducta, anticompetencia, antimercado, la delación compensada es una situación que ha funcionado bastante bien. Yo tengo la impresión de que en materia penal y en otras instituciones de similar naturaleza tenemos que avanzar en empoderar y en proteger de mejor manera también a los denunciantes. Y reitero, la transparencia probablemente es el antídoto más evidente. En tiempos donde todo está acá, donde las redes sociales son fáciles y cualquier persona, un ciudadano que quiere levantar un tema lo puede hacer rápidamente y en tiempo real, creo que también es la mejor herramienta también como para ir avanzando y en ponerle antídoto a las situaciones de corrupción. Gracias.
Muy bien, ya para cerrar entonces este importante panel, concluyo básicamente de la siguiente manera. Es la definición de conflicto de intereses es indiscutiblemente un primer escollo, un primer asunto particularmente difícil. Primero porque pues existen unos conflictos de intereses que son los que se convierten en delitos. Cuando abiertamente se antepone el interés individual sobre el interés colectivo que debe regir al funcionario, pues se incurre en un delito. Y digamos que aquí no habría dificultad porque eso pues le corresponde ser sancionado por autoridades judiciales. No obstante, cuando estamos ante colusión o interferencia entre intereses privados y públicos, sin que eso constituya un delito, pues aquí ya el asunto se vuelve más difícil porque estamos ante una zona gris. Y una zona gris que es cada día más frecuente en economías globalizadas, abiertas, en donde el Estado interactúa permanentemente con el sector privado para prestar servicios o simplemente porque hay ires y venires entre sector público y sector privado por parte de los funcionarios. ¿Cómo prever o cómo resolver o prevenir este tipo de situaciones? Porque pueden presentarse casos en donde el conflicto de intereses, o una persona, perdón, puede incurrir en un conflicto de intereses siendo perfectamente honrada. Por su trayectoria de vida, se encuentra en un conflicto de intereses. Pues aquí es donde viene entonces, ante esta problemática, la discusión sobre las comisiones de ética o sobre comisiones de ética de naturaleza externa de los congresos. Porque se trata básicamente de definir por parte de estas comisiones de ética cuándo o en qué medida ese interés privado en el que puede estar inmerso esa persona que desempeña una función pública, puede influir en la actuación objetiva por parte del funcionario. Para eso están entonces la parte preventiva, la declaración de intereses que debe hacer cada funcionario, lo resaltó muy bien el diputado Javier Macaya sobre cómo funciona en el Parlamento de Chile, y nos ilustró sobre la manera, o de manera muy interesante, cómo el Congreso de Chile ha fortalecido su propia comisión de ética para que sea ella la que instruya y revise estas presuntas inhabilidades que se presenten en el desempeño de los congresistas. Es un modelo básicamente en donde es el mismo Parlamento el que se autorregula en virtud del principio de soberanía parlamentaria. Le pregunté sobre las posibilidades por parte de un órgano externo al Congreso, en este caso de la rama judicial, la Corte Constitucional, de sancionar una inhabilidad no declarada por parte de un parlamentario. Y muy interesante aquí, porque resaltó el diputado Macaya, que existe la posibilidad, pero ha sido aplicada solamente en circunstancias muy precisas. Es decir, no es una herramienta que se usa con frecuencia para respetar el principio democrático y evitar una interferencia por parte de la rama judicial en la rama legislativa. Y yo quiero aquí básicamente acuñar algo. En mi país pasa algo muy distinto. En mi país es la rama judicial la que tiene en su poder una acción disciplinaria por conflicto de intereses, y debo decir que por parte del Consejo de Estado hay abusos por parte de esta herramienta y se ha convertido en un mecanismo de presión política al Parlamento por parte de la rama judicial en muchos casos para evitar a veces ciertas reformas a su funcionamiento. Entonces es para ilustrar que ese poder externo de sanción al Parlamento puede ser también mal usado por parte de la rama judicial. Y es interesante resaltar cómo en Chile la rama judicial se ha inhibido de hacerlo. Ahora bien, resaltan de manera muy interesante el senador Ranat Hemphill y también lo hizo el senador Humphrey Chester, básicamente un problema que ocurre en sistemas semiparlamentarios o parlamentarios, que no necesariamente pasa en los sistemas presidenciales. Y supongo yo, me atrevo a deducir que en sistemas de regla mayoritaria bipartidistas, un poco partiendo de un sistema parlamentario británico, en donde el que gana la mitad más uno pone al primer ministro y básicamente el gobierno o esa rama ejecutiva se vuelve supremamente poderosa respecto del Parlamento y pasa sus decisiones muy tranquilamente. Es decir, esos primeros ministros adquieren mucho poder. Y básicamente resaltan ambos, y lo hacía particularmente el senador Hemphill, de la importancia entonces de que esas comisiones de ética al seno de los parlamentos tengan autonomía. Porque de lo contrario, es esa mayoría absoluta de 50 más 1, y particularmente el deputy primer ministro, el que se encarga de orientar y de fijar a los miembros y a los integrantes de esas comisiones, restándoles así pues poder y sobre todo independencia a la hora de definir de manera ecuánime esos conflictos de intereses. Y llegando ya aquí a la intervención de la congresista Jenny Vilcatoma, hace referencia a un problema que indiscutiblemente trasciende los linderos de una comisión de ética, y es cuando ya verdaderos entramados de corrupción, verdaderos grupos de la corrupción se apoderan de la representación en el Congreso de la República. Yo lo puedo decir que en mi país ha ocurrido con mucha frecuencia, y entenderán ustedes que esto ya va mucho más allá de lo que pueda hacer una comisión de ética, y se necesita ya de órganos externos lo suficientemente fuertes para que puedan desmantelar estas verdaderas bandas delincuenciales que tienen a sus propios integrantes en el seno de los congresos. Entonces, para concluir, un asunto interesante, aquí se hablaba sobre esa autonomía, el diputado Javier Macaya mencionaba que sí, que en efecto en los Estados Unidos existe una comisión de ética, instructora, independiente del Congreso, conformada por miembros distintos al Congreso, pero en últimas la decisión ya la toma es el mismo Congreso sobre sus propios integrantes, básicamente atendiendo a la misma dimensión política que implica destituir o sancionar a un congresista que ha sido electo por el pueblo. Muchas gracias, y gracias a los panelistas por tan interesantes intervenciones.